En participación del auditorio se comunica Gloria para decir que ayer se mencionó que la CURP biométrica no era obligatoria, es lo que acabamos de decir hace rato. Señora Gloria pregunta, entonces sí la tenemos que sacar, pues si le dicen que no es obligatoria, en este caso ya usted lo considerará prudente.
Sí.
Las fechas de registro se abren a partir del 16 de octubre, no hay obligación, pero si usted quiere obtener este documento oficial, la identificación oficial, puede acudir a cualquiera de los módulos que ya decía la Secretaría de Gobernación. Es lo que usted prefiera, señora Gloria.
Sí, no hay obligatoriedad, ya será su criterio si quiere ir.
Sí, sí, sí. No sé si necesite cualquier otra información, Gloria, que le pueda ayudar a aclarar un poquito el tema. De hecho, si nos envía algún mensaje por WhatsApp, le compartiré algunos otros datos. Gracias por comunicarse y le mandamos un fuerte abrazo. José González, los de las motocicletas no respetan nada. Dice, no respetan ni a su mamá. Es lo que dice y manda saludos al programa. Juan Manuel Delgado, saludos. Quiero reportar que el parque de Polanco en Guadalajara está lleno de basura y la gente deja ahí sus bolsas. Ojalá que la autoridad haga algo al respecto. Es lo que menciona Juan Manuel Delgado. A partir de agosto, ¿tú recordarás que en Guadalajara comenzarán a aplicarse multas?
Sí.
Bueno,
sí,
ya
sí.
Se aplican. Si encuentran alguna persona infraganti, ya es objeto de alguna multa porque lo establecen los reglamentos. Sin embargo, a partir del mes de agosto comenzarán los operativos.
Sí, ya va a ser como... van a estar más vigilados.
Más vigilados.
Y ya desde la administración pasada se había dicho que los puntos limpios, que el punto de limpio no tiene nada, iban a ser cámaras de Big Brother, dijo en ese tiempo Pablo Lemos, que era alcalde, y que iban a hacer cámaras itinerantes, que iban a estar vigilando y en caso de detectar...
¿Ve cómo siguen los puntos
limpios? No, es un cochinero.
Jesús Alberto González dice que el Chicharito ya está viejo y es idiático, mejor que se retire, lo que dice don Jesús Alberto. Ya lo sancionaron por todas partes. Te decía que no he ido al estadio. Pero deja que vaya. ¿Qué comentario tan desatinado, machista, muy mal?
Creo que quedó o cayó de la gracia de quienes todavía tenían un buen concepto de él por lo que fue en Chivas.
Irrespetuoso.
Y su paso por Europa y demás. Pero...
arcaico.
Sí, no se vale.
Sí. Es de los que, insisto, ya está como grande como para que reaprenda lo que trae mal, ¿no?
Acuérdate que chango viejo no prende maroma nueva.
No pierdo la esperanza. Angélica Zaragoza, para las personas que no vemos cómo van a hacer la toma para la CURP biométrica, pues recuerde que son huellas digitales, es rostro y es iris de los ojos.
¿Como el celular?
Sí, Angélica Zaragoza. Arturo Alonso pregunta que cuánto tiempo van a tardar en entregar la CURP a partir de que se haga el trámite. Por otra parte, menciona que es muy buena la efeméride musical del día de hoy. Me sonó neutral, espero que ahora nadie reclame por la música en inglés.
Nadie ha reclamado hasta ahorita, ¿eh? Antier ya a esta hora estaba plagado el WhatsApp de quejas y demás.
Sí.
En pro y en contra también, ahora que decía.
Javier Ramírez, cuando había consejo en el CIAPA por parte del ayuntamiento, hagamos memoria, ¿qué fue lo que sucedió con Paco Ayón? Sí, también había sus abusos, aún con la representación de los alcaldes, había, pues, el CIAPA ha servido de caja chica y de agencia de colocación de los políticos en turno, así es de que sí lo recordamos perfectamente, pero hoy, Javier Ramírez, los alcaldes se lavan las manos.
Sí.
Como si no tuviera nada de responsabilidad en el asunto. Gabriela González felicita a los conductores, muchas gracias, Gabriela, y pregunta por qué le darían a su mamá la tarjeta de bienestar solo por 3 años. Tengo esa duda. No sé cuántos años tiene en este caso su mamá, y no sé si estamos hablando lo mismo, por el programa de 65 y más es a partir de 65,
sí,
y es por tiempo indefinido, o sea, no hay ningún problema. La de 60 es de 60 a 64, porque a los 65
ya
entra a la pensión universal.
Sí, así es. Hay más en el auditorio. Mira, hablando de motociclistas, nos mandan una imagen, pues ya no solo de motociclistas, sino también mototaxistas, y nos comentan que esto ocurrió el lunes en el fraccionamiento Luna Bosque, 5 minutos de Natura en Zapopan, Colonia El Fortín, carreritas con mototaxis. Bueno, pues hay que hacer su reporte 911. Yo entiendo y le comprendo de verdad perfectamente que casi no van las autoridades a estos reportes. Si usted reporta arrancones, es muy difícil que vayan, hay que ser honestos, ni la vial ni la municipal. Pero sí habrá que destacar estos operativos que El último corte que daban era de cerca de 8,000 motos incautadas en lo que va a la administración con estos operativos.
Y se quedan ahí en los corralones.
El 80%.
Sí. María González dice, yo cumplo 60 años el próximo mes de enero. ¿Me puedo inscribir al programa de bienestar en agosto? Deberán ser 60 años cumplidos. Entonces seguramente tendrá que esperar María González. Fernando Ocampo se pronuncia por el no incremento a las tarifas del agua. Dice que el CIAPA está dirigida por un director que le parece que tolera la corrupción, tolera la mediocridad y además pues contrata aviadores como él y Castro. Gilberto Rodríguez, yo no entiendo por qué nos quieren castigar a los que sí pagamos el agua y premian a los que no pagan. Y además hay grandes deudores, Gilberto Rodríguez, a los que no se les exige el cobro, no se les exige ponerse al corriente.
Así es. Mira, nos sacan otro tema de la Good Biométrica, dice que es otra trampa más el decir que no es obligatorio porque para cualquier trámite va a ser necesaria, ya que va a ser el único documento válido para la identificación. Es Alejandro Cabrera. Don Alejandro, pues al decir a la autoridad que no es obligatorio, no tiene usted justamente obligación de presentarla. Puede presentar el documento impreso como se puede sacar en el internet, muy sencillo, por cierto, en la página, pero si no es obligatoria, no va a ser.
O sea, la credencial de elector seguirá siendo la identificación oficial.
Siempre.
Pero estoy segura que algunas dependencias te exigirán la CURP.
Sí, puede ser.
Como lo hacen hoy, pero te exigen que proporciones el dato de la CURP, pero ya cuando tiene fotografía, huella digital, el iris de los ojos y todo esto, te van a exigir que presentes. De mí te acuerdas que sí. Presentes la CURP.
Sí, puede ser que sí. Aunque, bueno, aquí dice que va a ser la biométrica. Uh-huh. Entonces, puede ser que sí. Bueno, vamos con más de la participación. Dice que si le podemos mandar la nota sobre la CURP, enseguida se la hacemos llegar. Nos dice Genaro Romo Vital que hay que celebrar la efeméride con moderación. Bueno, es que hoy es Día Internacional del Tequila.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Entonces, de hecho, hay un evento más tarde. Bueno, estaremos dando puntual cobertura a ello. Florencia Álvarez dice, buenos días, Gris, y la nueva CURP no va a ser obligatoria, pero si en las instituciones nos la van a pedir, ahí nos obligan a tramitarla. Bueno, ya se le explicó Gris lo que piensa acerca de esto. Jorge Arriola dice, entonces, ¿qué sentido tiene que se estén gastando recursos sobre la identificación con datos biométricos si no será obligatoria? Bueno, ahí está la pregunta. La señora Sara Saldaña dice, toda la banqueta del Parque Alcalde por Mariano de la Bárcena tiene mucha basura y hasta muebles. El punto limpio frente a Cruz Verdes tiene un basural que no se pueden ni pasar por la banqueta. Eso es cierto, es un punto recurrente, pero también le voy a decir algo, señora Saldaña. Mucho tiene que ver la ciudadanía porque no le da el uso correcto a esos puntos limpios, que en teoría es para la separación de residuos. Dejan uh-huh. hasta muebles y colchones. Entonces, claro. también sí. Los ciudadanos tenemos mucho que ver en ello. Y si no se hace la limpieza, bueno, pues también hay un retraso. Algunos los opera Azul, otros los opera el ayuntamiento, recuerde eso. Van por ahí divididos. Pero sí, mucho tiene que ver la población que no le da el uso correcto a esos puntos limpios.
Así es. Gracias a Miguel Plasencia, está investigando lo de la llamada de esta persona que decía que a su mamá le dieron una tarjeta de 3 años. Menciona a Miguel Plasencia que anteriormente la vigencia del vencimiento era de 4 años. No sé si las nuevas cambiaron a 3 años y promete que va a investigar para darle respuesta a la radioescucha. Y te lo agradecemos, Miguel. Te encargamos entonces el asunto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a una entrevista con el presidente municipal de Tonalá. Las portadas, ¿verdad? Ok. A ver, vamos a hacer la pausa y regresamos.
A continuación,
México.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le agradecemos el que nos acompañe esta mañana en la línea telefónica el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, para conocer también su posición respecto a este aumento de hasta 200% que aprobó en la pasada sesión del 6 de junio la Comisión Tarifaria del organismo, del CIAPA, en este caso, un, digamos, aumento que ha sido calificado por distintos actores políticos y sociales como desproporcionado. Alcalde, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, gracias por el espacio, saludo a todos tus radioescuchas. Pues sí, efectivamente, en medio de la crisis, en toda su historia, yo creo que la crisis mayor que ha tenido el CEAPA en casi 50 años de existencia, proponen esto que, pues, simple y sencillamente yo no veo ni por dónde se pueda autorizar.
El día de ayer usted manejó un post a través de sus redes sociales donde decía, bueno, rechazaba el aumento y decía que iban a dar un posicionamiento conjunto con algunos otros municipios.
Así es, hemos venido nosotros, incluso no a partir de que se dio cuenta de lo que se estaba pretendiendo autorizar, nosotros ya veníamos trabajando un posicionamiento, ideas, propuestas para ir a una profunda reestructuración del CEAPA. El día de hoy lo vamos a presentar en el despacho del gobernador para que lo revise él. Tengo entendido que él también en algunos días estará presentando un plan maestro en este problema que está metido la ciudad, y que de ninguna manera, en el caso de Tonalá, estaremos nosotros validando este aumento. Quiero hacer un acotamiento, Griselda, si me
sí,
lo permite.
Adelante.
La sesión que hubo la semana pasada de la Comisión Tarifaria, en el caso de Tonalá, tanto el representante ciudadano como el representante que yo designé, que es el regidor Juan Carlos Villarreal, se abstuvieron de esta parte. No está oficialmente autorizado. Se acordó para citarlo nuevamente el próximo 1 de agosto y ahí sí aplicar el descuento. Entonces, nosotros estamos adelantando nuestro voto, que será negativo a ningún incremento a las tarifas del CEAPA mientras no se presente un plan maestro y una profunda revisión del desastre que tiene en estos momentos el CEAPA.
Sí, se mencionaba que en esta sesión del pasado 6 de junio en la Comisión Tarifaria, el aumento fue aprobado con 12 votos a favor y 4 abstenciones de los representantes de la UDG y de la Universidad Panamericana, así como de las asociaciones vecinales de San Pedro Tlaquepaque y del Ayuntamiento de Tonalá. ¿Por qué no lo rechazó en esa sesión el Ayuntamiento de Tonalá?
Nosotros no teníamos, ¿cómo te pueda decir? No tenemos la información de lo que se iba a tratar en esa reunión de manera adelantada. El regidor que me representa en el comité tarifario decidió abstenerse, pero insisto, no está autorizado, pero nosotros el próximo 1 de agosto estaremos adelantando nuestro voto negativo.
Ahora, presidente municipal, ¿en qué consiste la reingeniería, la propuesta de reingeniería que debería haber en el CEAPA? Y antes los presidentes municipales de la zona metropolitana se sentaban a discutir en este consejo de administración, pues, lo que sucedía con este organismo.
Así es. El primer planteamiento que nosotros estamos haciendo es regresar nosotros a formar parte de la Junta de Gobierno del Consejo del CEAPA. Recordarás que en los tiempos del exgobernador Aristóteles Sandoval, en el año 2013, en diciembre, hubo una reforma donde nos quitaron el voz y voto en la Junta. Esto es, pasó a ser un tipo secretaría más del Ejecutivo y no un OPD, como venía funcionando. Ese es el primer planteamiento. ¿Por qué estar los municipios? Ya en este caso ya no nada más somos 4 municipios, seríamos 7 municipios considerando a Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán, que ya están dentro del sistema, con bemoles, sí, claro, pero ya somos 7 municipios junto con el Ejecutivo. Que tengamos voz y voto, pero con un acuerdo y un compromiso. No integrar este consejo para poder empujar cuotas y cuates, como se ha venido haciendo muy común desde los tiempos del exgobernador Emilio González, que uh-huh, desgraciadamente parecía agencia de colocación de todos los municipios, de todos los grupos políticos, partidos políticos, el CEAPA. Formar parte para estar enterados, para opinar, pero sí no meter la mano en temas técnicos, en temas financieros, en temas administrativos, los alcaldes, para que este sistema funcione de una manera mejor, y como ya venía mejor operando antes de los tiempos, insisto, del gobernador. Número dos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar la gran cartera de deuda que hay. Grandes deudores, pequeños deudores. Crear el programa de borrón y cuenta nueva para poder avanzarle. Se habla de que el CEAPAI tiene una cartera vencida de casi 20 mil millones de pesos que nunca lo va a recuperar. Si lanzamos este programa bien revisado, vamos a poder avanzarle en recuperar una gran parte de esos 20 mil millones de pesos. Número tres, el tema del huachicoleo del agua, Griselda, sabemos que lo hay desde el agua que viene por el canal de Chapala, entre Chapala y Guadalajara, hay quien extrae de manera ilegal el agua para, sobre todo para uso agrícola y creo que industrial, y también el huachicoleo que lo hay en las colonias, donde hay un bypass, donde con un moche, con un mal funcionario corrupto del CIAPA, tolera y evita de que la gente pague lo que es. ¿Qué proponemos? Ahí donde se tiene que involucrar también el Congreso del Estado, donde tenemos que elevar el huachicoleo del agua a nivel mayor, para que haya detenciones, haya investigaciones, tanto al que pide ese huachicoleo o hace ese huachicoleo, y también al propio funcionario del CIAPA. Y el último tema que estamos proponiendo es revisar cuántos trabajan en el CIAPA, qué hacen, desde trabajadores sindicalizados hasta de confianza. Nosotros todos nos dimos cuenta este problema de una funcionaria que cobraba y no acudía, que no tenía el perfil. Bueno, de eso seguramente, Griselda, puede haber muchos, si no es que bastantes, de esta gente que es parte de lo que ha venido perdiendo la ruta y la descomposición que tiene el CIAPA, no de hoy, sino de muchos años atrás.
Sí, bueno, hay ejemplos de que el CIAPA se convirtió en la caja chica y en la agencia de colocaciones de los políticos en turno. Pero le preguntaría, alcalde, ¿qué municipios están apoyando esta plataforma y cuál es su sugerencia, por ejemplo, para recuperar la cartera vencida de más de 17 mil millones de pesos?
A ver, hemos platicado con la alcaldesa de Tlaquepaque, El Salto y Juanacatlán, coincidimos con estos puntos que acabo de exponer. Seguramente, hoy estoy leyendo los periódicos del día de hoy, escucho y leo al presidente de Zapopan, a la presidenta de Guadalajara, coincidiendo en la gran parte de lo que nosotros estamos proponiendo. Veo al gobernador que está adelantando que en 10 días estará presentando un plan maestro. Esperemos que tome en cuenta estas propuestas, repito que el día de hoy lo estaremos entregando en su despacho, para participar todos, pero no es participar para meterle mano, es para que camine. La crisis del CIAPA es profunda, es un tema que si no es por los municipios que le hemos entrado a Desasolves, a entrar con los camiones Vactor, a reparar anilletas y cosas de esos, porque prácticamente el CIAPA no tiene material, tiene personal humano, pero no tiene material.
Sí. Ahora, cuando habla de esta vocación técnica que debe tener el CIAPA con su personal, debería empezar desde la cabeza, ¿no?, con el propio director.
Bueno, es revisar. Yo no conozco a profundidad, un par de veces he platicado con el actual director general, habrá que evaluar, por eso también estamos pidiendo que haya comités para poder ver perfiles, pero que esos comités sean integrados por verdaderos técnicos y expertos del tema. Y hay que ver hacia abajo, hay mucho personal. Yo recuerdo que había una gran escuela en el CIAPA de ingenieros técnicos, se fue perdiendo, empezaron a entrar de un lado y de otro, y ahí está el resultado de cómo vino el declive de este sistema.
Bien, pues tal vez coincidan con la misma plataforma que presentará el gobernador en este caso, ¿no? Es muy posible que coincidan los puntos.
Yo espero que sí, seguramente habrá algunos temas que no coincidamos, pero tenemos que ponernos de acuerdo. También tenemos que revisar cuánto dinero tiene el CIAPA, dónde lo gasta, quién, cómo licitan las obras pequeñas o grandes, cuánto se le debe tal vez si hay deuda al gobierno federal por las concesiones del agua, cómo está el estado real de la red, porque escuchaba hace unas semanas atrás cuando hubo aquel socavón precisamente entre Guadalajara y Tonalá en la colonia Betel, de que la ciudad requería 30 mil millones de pesos para reestructurar y cambiar las redes hidrosanitarias. Bueno, ¿quién tiene ese proyecto si verdaderamente lo hay? También algo que se me pasaba y se me lo permite, Gisela,
sí,
los grandes deudores, pues si no tienen o no quieren pagar en efectivo estas deudas que deben de 3, 4, 7, 20 millones de pesos, que hacer reformas para que estas empresas que deben se les tome a cuenta infraestructura que ellos inviertan en la ciudad a cambio de la gran deuda. Entonces, es todo un tema muy complicado, sí, pero siempre y cuando con la voluntad de todo y con la integración de todos podemos rescatar el CIAPA. Si no, adelanto que el CIAPA va a seguir teniendo problemas muy fuertes y vamos a caer en un caos muy profundo.
¿Quién lleva este documento al despacho del gobernador? ¿Acuden los alcaldes? ¿Envía a alguien?
No, lo vamos a enviar nada más.
Lo van a enviar, de acuerdo. Uh-huh. Pues, alcalde, le agradecemos mucho el que haya dado a conocer su posicionamiento y esta plataforma de diferentes puntos para la reingeniería del CIAPA, y la instrucción de para su representante es que, por supuesto, que le va a decir no al aumento tarifario.
Es correcto, y te agradezco el espacio, y hay que entre todos cuidar y observar el sistema del CIAPA.
Bien. Alcalde, muchas gracias.
Hasta luego. Buen día.
Muy buenos días. Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá.
Gracias por continuar con nosotros. Ya está en la cabina nuestro amigo Martín Ahorro Vázquez, que nos tiene información deportiva, pero también la polémica del Chicharito, mi estimado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vaya polémica, ¿no?
Ayer le tundieron todos, sí, desde la presidenta hasta organizaciones feministas, hasta la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no?
Pero hay radioescuchas que le llaman a ver que no saben ni qué dijo Chicharito Hernández, y hasta juegan, pueden jugar hasta el teléfono descompuesto.
Sí,
¿mejor lo
claro.
escuchamos?
Adelante.
Sí, aquí está Javier Hernández.
Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. Hombres, estamos fallando en la falta de compromiso. Poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad, porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina, pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado.
Bueno, hay quien puede pensar igual, pero caray, qué difícil asimilar todo lo que ha dicho, ¿no?
¿En qué siglo
Javier
vive?
Hernández.
¿En qué siglo vive?
¿En qué siglo vive?
Sí, qué honrar.
La masculinidad.
Rendirle por ser hombre, qué barbaridad.
No, bueno. Sí, le ha ido muy mal en los análisis, porque perpetúa este estereotipo de que la mujer está para quedarse en su casa, que le toquen en automático los cuidados, que atienda al hombre.
Que nada más
lo que refleja, sí, en realidad es mucha inseguridad y una masculinidad frágil. que no depende de las mujeres, ¿no?
Claro.
Entonces, lamentable el mensaje para una persona que tiene millones de seguidores.
Es correcto. Y bueno, ante ello, pues ya sabemos lo que ocurrió el día de ayer. Hubo comunicado de Chivas, por fin comunicado de Chivas, donde viene que hay ya una multa de acuerdo al código interno del Club Guadalajara, y también, desde luego, por parte de la Federación, otra multa. Está además abriéndose una investigación al respecto. La Comisión de Género y Diversidad de la misma Federación es quien aplica esta multa para el propio Javier Chicharito Hernández por estos videos, del cual ya escuchábamos uno de ellos hace unos instantes. Y bueno, el día de ayer la MLS derrotó 3-1 al conjunto de la Liga MX en el llamado Juego de Estrellas que se llevó a cabo en Austin, Texas, y en donde los grandes ausentes fueron Lionel Messi y James Rodríguez. Sí apareció a final de cuentas Sergio Ramos, pero bueno, hubo varias ausencias. Y ayer el mejor jugador de la Liga MX fue Gilberto Mora. Sin duda alguna, destacar este muchacho de 17 años que ya brilló con selección mexicana en la Copa Oro. Pues ahora, ayer entró y fue el mejor que tuvo el cuadro mexicano, que perdió 3-1 en este Juego de Estrellas. Keylor Navas ya listo. Ayer aprobó exámenes médicos y físicos. Hoy será presentado oficialmente como nuevo y flamante refuerzo del equipo de los Pumas. La selección de España clasificó a la final de la Eurocopa Femenil. Ayer le pegó 1-0 a Alemania en tiempos extras. La final el domingo, 1:00 p.m. hora centro, entre Inglaterra y la selección española. Y cerramos con tres temas. Uno, Shohei Ohtani otra vez ayer pegó de cuadrangular, lleva 5 en fila. Ayer en la victoria de los Dodgers sobre Minnesota de 4-3. Mientras tanto, los Charros de Jalisco ganaron el día de ayer 6-2 a Tijuana y aspiran todavía a calificar, mientras que para finalizar, hoy se cierra la Olimpiada Nacional y Jalisco va a terminar como el número 1 nuevamente. Lleva hasta este momento, a la espera de que termine el boxeo en Puebla, 1,062 preseas. Lo que tengo en los deportes, recuerde, más información deportiva en los programas que tenemos a la 1:00 p.m. en La Buena Onda, Música, Fútbol y Buena Onda, y a las 4:00 p.m. en Tiempo Extra. Edgar, buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
¿Y con esta investigación qué?
¿De Chicharito?
O sea, ¿qué le hacen?
Pues no, por lo pronto está multado por la Federación y multado en Chivas.
¿Pero todo queda en dinero?
Es que si se abrió la investigación, porque puede venir una suspensión. Que de por sí ni juega, pero de todos modos.
¿Qué le va a afectar?
Sí, lo pueden suspender, claro.
Bueno, sí.
A ver qué aplica, ¿no?
Muchas gracias, continuamos.
Muy buenos días.
Gracias por continuar con nosotros. En la línea telefónica está también ya nuestra compañera Katia. En un momento la vamos a tener. Mientras tanto, déjeme darle salida a lo que nos está llegando a través del WhatsApp, porque se nos están acumulando ya los mensajes. Nos dice, buenos días, que su nombre es Daniel González. Dice, el Chicharito es el nuevo líder de la ultraderecha. Bueno, pues ahí el comentario. Buen día, dice Blanca Rubalcaba. ¿No será que el Chicharito lo único que quiere es que se hable de él? Porque como jugador ya no picha, ni cacha, ni deja batear. Recuerden aquello de que hacen de mí bien o mal, pero que hablen de mí, bien o mal, pero que hablen. Bueno, vamos ahora sí con Katia. Katia, excelente jueves. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la plataforma de Netflix por fin confirmó lo que desde hace semanas eran solo rumores. Y es que a pesar de que aún no se estrena la segunda parte de la serie de Merlina, la plataforma ya revela que sí, habrá una tercera parte. Hay que recordar que es una de las series más exitosas de Netflix, ha roto récords de audiencia, consolidándose como una de las producciones más populares de la plataforma. Y lo único que publicó el servicio de streaming fue el póster oficial en donde aparece la protagonista mirando una bola de cristal rota que está sostenida por el personaje de Dedos. Además, en el anuncio, pues Netflix pone el futuro no se puede cambiar. En 2 semanas estrena la temporada 2 de Merlina y ya está confirmada la temporada 3. Sin embargo, no se han revelado la fecha de estreno de Merlina, temporada 3, pero con esta noticia los admiradores de la serie ya hicieron sentir su felicidad por tener aún más de la historia de la niña de la familia Adams, y que Jenna Ortega sigue dando prioridad a este proyecto. Por lo pronto, Merlina 2 está dividida en 2 partes, el volumen 1 se va a estrenar el próximo 6 de agosto, mientras que el volumen 2 llega llegará el 3 de septiembre a la plataforma. Ya veremos si esta segunda parte pues va a romper récords, así como, insisto, lo hizo la primera entrega, que registró más de 340 millones de horas vistas y con la que se mantuvo en la como la serie más popular durante pues varias semanas, pero sobre todo en varios países. Nada más se habla de que en 83 países estuvo en los primeros lugares. Y también les cuento que un médico se declaró culpable de haber proporcionado ketamina a Matthew Perry en septiembre, un mes previo a la muerte de los del actor por sobredosis. Y bueno, pues se trata del doctor Salvador Plasencia, tiene 43 años, y él se convierte en el cuarto de cinco acusados en relación con el caso en aceptar su culpabilidad. Este médico iba a ser juzgado en agosto, pero el mes pasado firmó un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable. A cambio, se le retiran tres cargos adicionales por distribución de ketamina y dos por falsificación de registros. Sin embargo, también los fiscales aclararon que el doctor no fue quien vendió a Perry la dosis que causó su muerte, por lo que su sentencia pues podría reducirse. Aunque, pues también hay que decirlo, los cargos que por los que se le va a juzgar pues podrían llevarlo a pasar hasta 40 años de prisión. Salvador Plasencia ha estado en libertad bajo fianza desde poco después de su arresto en agosto del año pasado y podría permanecer libre hasta su audiencia de sentencia programada para el 3 de diciembre. La única acusada que no ha llegado a un acuerdo con la fiscalía del fiscal allá en Estados Unidos es Yasmin Sanga. Ella es señalada como una presunta traficante de drogas y justamente es apodada como la reina de la ketamina. Y al parecer, ella sí fue la que vendió la dosis al actor que le quitó pues la vida. Y también les cuento que, bueno, pues ya lo hemos platicado desde hace semanas. Ayer se convirtió en una realidad esta agrupación mexicana de los Bukis. Recibió y develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y durante la ceremonia, los integrantes de la agrupación decidieron dedicar este logro a los inmigrantes que viven allá en Estados Unidos. En reconocimiento, dijeron, a su apoyo incondicional a lo largo de los años. Fue el Buki mayor quien tomó el micrófono para dar un mensaje a sus seguidores y aprovechó para asegurar que cada inmigrante tiene su solidaridad y confían en que esto pase pronto para que puedan pues vivir tranquilos. La ceremonia comenzó con las palabras del comediante Gabriel Fulufli Iglesias y del actor nominado Demian Bichir, que también estuvo presente. Él describió a los Bukis como la banda sonora de nuestras vidas. Y hay que recordar que los Bukis pues nada más tienen poquito, 4 décadas de historia, y ellos se han consolidado como un ícono de la música mexicana. Son originarios de Michoacán, alcanzaron por supuesto la fama internacional con grandes canciones como Tu Cárcel, Quiéreme, Acepto mi Derrota, que han marcado generaciones tanto dentro como fuera de México. El grupo se separa en 1996, pero su regreso a los escenarios, que ocurrió en el 2021 con esta gira de reunión que se llamaba Una Historia Cantada, pues logró agotar los boletos en tiempo récord. Prácticamente en todo el lugar donde se presentaban llenaban, y se posicionó como una de las giras más exitosas del año según Billboard. Tuvieron una recaudación nada más superior a los 49 millones de dólares, así que pues ahí están los Bukis, siguen haciendo historia. Y atención, prácticamente por último les cuento que pues para todos los seguidores de Michael Jackson, los admiradores de Michael Jackson y que estaban esperando pues la película biográfica, híjole, no les tengo buenas noticias. Y es que por tercera, sí, ya es la tercera vez que se retrasa este estreno de Michael, la película biográfica de Michael Jackson, que llegará a los cines hasta el 24 de abril del 2026. El rey del pop, hay que recordar que va a ser interpretado por su sobrino, por Jafar Jackson, este cantante que en el 2019 lanzó su primer sencillo, y originalmente el estreno se había programado para el 18 de abril, ojo, de este año. Después cambia para 10 meses después, también igual, y ahora, bueno, pues se habla de que será hasta el próximo abril, prácticamente. Ya veremos qué, por qué lo que lo están retrasando, pero ahí está la película de Michael Jackson, esta película biográfica, en donde vamos a ver sobre todo, y se aclara, se va a ver sobre todo sus triunfos como artista, no tanto la polémica personal, se va a ver su triunfo como artista, pues va a llegar a las salas de cine hasta el 24 de abril. Y eso, pues al parecer, si bien nos va. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias, muy buenos días.
Buen día.
Katia Plasencia y la información de espectáculos. Vamos a hacer una pausa, tenemos más participación del auditorio. ¿Qué, tú nos dices, Luis, hacemos... damos lectura a los comentarios? Me pasas esas, Bere, que tienes por ahí, y voy a abrir también la cuenta de WhatsApp de este lado. Dice una persona del auditorio: yo tengo un problema con el agua. Desde que me entregaron mi casa, que la compré nueva, me la entregaron con deuda. Estoy dispuesto a pagar desde que me la entregaron, pero lo anterior ya no lo puedo reconocer. Eso pasó a todos los que compraron en Loma Real, municipio de Tonalá. Sergio López: aunque no me cae muy bien el Chicharito, admiro la valentía para poner el tema de la masculinidad, y la masculinidad debe existir así como existe el feminismo, porque muchos son cobardes y le temen a la crítica del feminismo irracional. Es lo que dice don Sergio López, ahí está leído tal cual. José González dice: para mí el Chicharito es... supongo que deja algunas palabrotas por aquí, ¿verdad? No las vamos a leer, pero entendemos la intención. Muchas gracias, don José González, y saludos. Dice otra persona del auditorio, también sobre el CIAPA, nos envía un... aquí está. La señora Juana García: a propósito del CIAPA, hay un socavón desde hace 2 semanas en la avenida Enrique Díaz de León y Venustiano Carranza en Villa Belénes, municipio de Zapopan, a un lado de una vinatería. Corre agua limpia, de seguro se rompió la tubería, pide la atención del personal del CIAPA. Nos vamos a continuación al resumen nacional, Notisistema de las 8 de la mañana.